Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos, mi colega, está hoy pues de vacaciones o continúa de vacaciones. Les saluda a Amado Gil para llevarles las informaciones, por lo menos las que más candentes están dentro de Cuba, golpean a Cuba o tienen que ver con Cuba. Generalmente pues nuestros temas se quedan en Cuba, que bastante hay para hablar de la situación que están enfrentando los cubanos hoy por hoy. No cabe la menor duda. Por supuesto, como siempre hago, doy las gracias a nuestros radiotelevisores. Así identificó el Entunado, un fiel oyente que tenemos por allá por las Tunas. El Entunado dijo que pues hay que decir radiotelevidentes, porque hay personas que nos escuchan a través de la radio, pero hay personas que nos ven a través de redes sociales, YouTube, Facebook, etcétera, y también, por supuesto, a través de la onda corta y la onda media. Gracias, muchísimas gracias. Estoy viendo los mensajes, hablando, muchas veces hablan del tema del programa, otros mandan saludos desde Mayabeque, Guantánamo, tenemos una persona que nos envía saludos en el programa más reciente, personas acá en Jayalía, en Artemisa, otro en México y así. Muchísima gente que nos escriben, nos mandan sus saludos o comentan el tema. Gracias a todos por esa interacción y por estar en sintonía del programa. Hoy vamos a tratar o vamos a comenzar el programa con un tema que es recurrente, sí, lo hemos tratado muchas veces y yo prometo seguir tratándolo, que es el chikungunya. No quiero cansarme o no queremos cansarnos de tratar el chikungunya, la situación que, del entorno del chikungunya, porque estos virus realmente están produciendo mucho malestar, muchos problemas dentro de Cuba. Aunque no se mencionan, muchas muertes también hay a consecuencia del chikungunya con personas que tienen ya algún tipo de enfermedad crónica, que ya vienen con debilidad en el sistema inmunológico, etcétera. El chikungunya los puede afectar muchísimo. Es una enfermedad bien fea, dura mucho, los síntomas duran meses, pueden durar hasta meses. Tengo algunos testimonios de personas que me han dicho que ya llevan casi 2 meses desde que les dio el chikungunya y todavía sienten que las articulaciones, como si los brazos se les quieren despegar del cuerpo, las piernas, los pies. Increíble la situación del chikungunya. También vamos a hablar de otros temas, por supuesto, del chikungunya. Ha hablado el gobierno cubano, sigue hablando. También se ha referido en la misa del domingo Monseñor Dionisio García Ibáñez, pero Díaz-Canel vuelve a apelar a la creatividad y valentía. No sé, dice que eso es para sostener la economía cubana, hay que ser valiente y creativo. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente para soportar la, si se llama economía, lo que hay en Cuba que dicen que se llama economía. Y bueno, pues decirles que el turismo sigue bajando, por lo menos una nota que vamos a tener. El turismo sigue bajando el mes de octubre, el peor mes de octubre ha sido este. Y eso es malo para eso que dicen que hay economía en Cuba. Vamos a empezar de manera especial con el doctor Roberto Serrano. Doctor Roberto Serrano nos ha ayudado muchísimas veces en este programa para hablar de muchas enfermedades, de las condiciones de salud dentro de Cuba, de otros virus, cuando el COVID estuvo pues también ayudándonos muchísimo para hablar. Está en Santiago de Cuba, hoy ya está en línea telefónica para conversar con nosotros sobre chikungunya y todo lo que él conoce que está pasando dentro de la isla. Y también, bueno, pues uno de los tertulianos, Vladimir Turró, une a nosotros, periodista independiente, está en La Habana, en Arroyo Naranjo, y con él pues vamos a completar también, en este caso, el equipo que vamos a tratar hoy las noticias acá en La Tertulia. Doctor Roberto Serrano, gracias una vez más por acompañarnos desde Santiago de Cuba. ¿Cómo está usted hoy?
Todo bien, gracias a Dios. Gracias a usted y a todos los radio televidentes, que es bastante amplia, por cierto.
Gracias a Dios, tenemos muchas personas que nos siguen, no que nos sigan, sino que se alimentan o por lo menos disfrutan y se enteran de muchas cosas que están pasando, por lo menos puntos de vista. Vladimir Turró, gracias, nuevamente acá con nosotros, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Amado, y gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Y como siempre, un placer estar acá con ustedes, estar debatiendo las noticias como son.
Sí, señor, gracias. Bueno, pues nada, los datos de la epidemia de arbovirus que sufre Cuba en los últimos meses alarman a las autoridades sanitarias cubanas. Pues este lunes han advertido que, o sea, lo advirtieron hoy, pero bueno, ya desde el lunes estamos hablando del chikungunya del 23%. Los contagios ya llegan a un 23% con respecto a la semana previa. Ha hablado la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, a quien la vamos a tener, unas declaraciones interesantes que hizo, que yo quiero tratarlo. Pero también quiero apoyarme en esta noticia a la situación de que están viviendo los cubanos. Y ha hablado sobre todo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez. Reflexionó en la misa del domingo, en la más reciente misa, en medio de las adversidades, señaló el huracán Melissa, la situación de la epidemia dentro de Cuba y la difícil crisis social. Llegó pues a darnos un mensaje bastante espiritual, porque la solución es encontrar a Dios, según dijo en su homilía, pero al mismo tiempo se refirió a que la situación que están viviendo los cubanos es un sinsentido. Así dijo el Monseñor García Ibáñez en su homilía del domingo. Vamos, Jaime, si podemos comenzar con las palabras de Monseñor Dionisio García Ibáñez.
Tenemos la enfermedad, los virus, tantos virus que ya los nombres se nos hacen difícil de pronunciar. Y las personas no saben si han adquirido uno o otro, cuáles que tienen. Que tanta muerte ha dejado también. Porque las personas que tienen enfermedades de base, de manera así, muy dura y cruda, muchas veces no soportan las causas de los virus. ¿Qué virus es? No sabemos. Nombres raros. ¿Qué sentido tiene también como pueblo pasar por las necesidades que estamos nosotros pasando? Eso es un sinsentido. Porque se supone que nosotros tenemos que buscar lo mejor para vivir en paz, en tranquilidad y en justicia aquí en la tierra, pero no lo hemos logrado, no lo hemos logrado. Entonces nos preguntamos, Señor, ¿esta es la vida? ¿Para eso tú nos creaste, para eso? Hermanos, ahí es cuando nosotros empezamos a buscar con la lógica, con la inteligencia, con la razón e iluminada por la fe, y empezamos a encontrarle sentido a mi vida, a tu vida, a la tuya y a la tuya. ¿Qué sentido tiene mi vida? Tú lo sabes, Señor. Y tú quieres que nosotros estemos junto a ti eternamente. Si no, hermanos, ¿qué explicación podríamos dar? Ninguna.
Estamos hablando de nada, de una situación. La respuesta es encontrar a Dios. Pero aquellas personas que no crean, que no les interese esto, sí pueden estar muy, como dijo Monseñor, pues pensando en este sinsentido que tiene la vida dentro de Cuba, sobre todo en la región oriental del país. Allí está el doctor Roberto Serrano, residente de Songo, allá en Songo La Maya, Santiago de Cuba, justamente donde Monseñor describe esta situación, pero al mismo tiempo médico. O sea, por eso quiero, doctor, desde un punto de vista personal, ¿cómo se siente usted con todo esto que está pasando a la región oriental del país, unido, por supuesto, a este chikungunya?
Bueno, pienso que las palabras del Monseñor Dionisio García Ibáñez pues resumen un poco la cosa. No hay sentido de ningún tipo vivir en un país así, en estas condiciones. Unas condiciones donde todo está mal. Todo está mal la higiene, está mala la alimentación, no hay medicamentos, no hay absolutamente nada. Lo único que hay es un discurso vacío, totalmente vacío, pero la gente ciertamente está enfermando, está muriendo, es una calamidad absoluta y total. Y entonces, bueno, uno cuando vive así, sin esperanza, sin ningún tipo de aspiración, bueno, es terrible, sinceramente.
En La Habana, ¿cómo se está viviendo esta situación, Vladimir Turró? Yo decía, y lo decía yo al principio del programa, conozco testimonios de personas que nada, no saben, no entienden la enfermedad. Ahora vamos a hablar con el médico, por supuesto, pero no entienden la enfermedad. 2 meses con dolores. Estamos leyendo incluso que este virus puede tener hasta meses presentando estas secuelas. ¿Cómo se vive la situación en La Habana?
Bueno, sí, mira, en La Habana, Amado, prácticamente es lo mismo, ¿no?, que en el resto del país. Como bien resumía el doctor, realmente es una situación extremadamente crítica. Y en el caso de esta enfermedad, bueno, de muy cerca, porque ya pasé por el virus hace más de un mes, y precisamente en la actualidad estoy pasando muchos más dolores que los que sufrí cuando quedé infectado los primeros días con el virus. Es inflamación en toda el área de la muñeca, en los pies, y muchísimo dolor, fundamentalmente en las noches, a la hora de dormir. Y es lo que están viviendo los cubanos, pero lo más triste es que lo estamos viviendo, como decimos en buen cubano, a puro dolor, valga la redundancia, ¿no? Porque no tenemos medicinas, no tenemos la alimentación requerida, no tenemos las vitaminas que necesitamos en el cuerpo. En fin, muy triste la situación que estamos viviendo los habaneros, igual que el resto de la isla.
Las estadísticas dadas por la señora Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública, estamos hablando de 39.700 personas con síndrome febril inespecífico. Así hablan, estamos hablando de muchos de ellos en cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Monseñor Dionisio, en un momento habla de muertes, él dijo muertes. Lo tiene que saber, se lo vamos a preguntar al médico. Pero hay una situación mucho más grave en todo esto y quiero ponerla en la propia voz de la viceministra Carilda Peña García, la viceministra de Salud Pública de Cuba, y después voy a hacer énfasis en esto y le voy a preguntar al médico. Vamos a verla y a escucharla a ella.
Hay un grupo de pacientes con signos de alarma, hay un grupo de personas que han requerido atención en salas de terapia y eso lo vamos a referir más adelante. De ahí que recalco la importancia de acudir al médico. Es el médico quien va a poder evaluar el estado de salud de las personas. Ayer volvimos a ver la mesa redonda y volvimos a escuchar a 2 eminentes doctores que han dedicado su vida a estos temas, tanto en la edad adulta como en pediatría, y creo que el mensaje quedó claro: hay que acudir al médico.
Hay que acudir al médico. Doctor, ¿por qué la viceministra insiste en esto? Hay que acudir al médico. ¿La gente no va cuando se enferma?
Sí, efectivamente, porque lo lógico dice que cualquier persona que esté enferma debe de acudir al médico. Pero lo ilógico es que los lugares, digamos, de atención primaria, los hospitales, etcétera, que tienen que tener eso elemental, o sea, al mínimo lo elemental para atender a los pacientes, no tienen nada. Entonces, eso es lo ilógico. Entonces, por eso que cientos de miles de personas que están enfermas, que sufren de la enfermedad, pues deciden pasarlo en la casa, simple y llanamente. ¿Por qué? Porque saben que ir a un hospital, a un lugar, ni siquiera a veces, muchas veces, no hay ni siquiera un paracetamol para bajar una fiebre. Y entonces, bueno, no tiene sentido buscar nada. Por eso que las estadísticas esas son muy frías, extremadamente frías, porque son cientos de miles de pacientes enfermos en toda Cuba y no van a ningún centro asistencial.
Los hospitales, doctor, desde su punto de vista o desde su experiencia, hasta donde llega su vista, ¿cómo están?
Todos están colapsados, totalmente colapsados. Y repito, colapsado, muchas veces los pacientes están en los pasillos, en bancos, y lo peor de todo eso es que no hay recursos, ninguno. No hay ningún tipo de un hacinamiento total, no hay nada. Esto es una enfermedad bien, bien complicada y se reportan bastante muerte. ¿Por qué? Porque es un cuadro de dolor bien intenso, poliarticular, que ataca las articulaciones, ataca los músculos. Y muchas veces, cuando esto se asocia a alguna patología, digamos que tengan alguna afectación de enfermedades generales, se pueden complicar y pueden morir. Y hay cientos de muertes, miles de muertes, yo se lo aseguro, porque los reportes son bastantes. Pero que hay niños, hay muertes, se reportan inclusive en niños, muertes por esta sarcoidosis. Y entonces el problema es tan complicado que yo estoy seguro que los organismos de salud pública y los organismos del Estado están muy lejos de la verdad, pero muy lejos.
Doctor, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Usted trabaja en un policlínico. Cuando le llega un paciente con este, como ellos le llaman, síndrome febril inespecífico, cuando le llega una persona así, ¿qué hace usted como médico?
Bueno, lo primero que hay que hacer es tratar de reconocer, reconocer al paciente, porque el examen físico es clave. Uno tiene que examinar al paciente y lo segundo es tratar de buscar alguna causa la causa de la fiebre, buscar alguna causa, el examen físico total, porque hay veces que puede ser por algo respiratorio, puede ser por una piodermitis, puede ser por muchas cosas. Ahora, como está esta virosis, bueno, generalmente uno rápido se orienta o trata de saber si es de la virosis que está afectando en sentido general, y en el caso de eso, bueno, hay que tratar de bajarle la fiebre y sobre todo, como dije ahorita, tratar de buscar la causa de la virosis que lo está afectando al paciente.
Suponiendo que sea chikungunya, ¿cuál es el protocolo que están siguiendo ustedes?
Bueno, hay que tratar por todos los medios. Por ejemplo, no se están haciendo ni los test rápidos, no se están haciendo PCR, no, y entonces por eso es a veces el diagnóstico prácticamente clínico. El diagnóstico se hace en dependencia de el cuadro clínico que tiene el paciente. Por ejemplo, cuando llega inicialmente, bueno, se hacen las medidas generales. Entonces, en dependencia de la evolución del paciente, bueno, se llega al diagnóstico, porque desde el punto de vista de los complementarios prácticamente no tenemos vía para saber ciertamente de qué virosis se trata.
Dios mío, están con las manos atadas en este sentido por la falta de recursos quizás, ¿no? Vladimir Turrop, si quieres hacerle alguna pregunta como paciente, porque estuviste enfermo desafortunadamente con este virus, con este chikungunya, o si quieres hacer algún comentario o alguna otra pregunta al médico, adelante.
Sí, bueno, yo creo que la pregunta básica en esto, porque mucho se habla de que el virus dura meses en el cuerpo, pero bueno, desde el punto de vista de los médicos, ¿qué estiman ellos? Es decir, en este caso mi pregunta va dirigida a usted, doctor, ¿no? ¿Qué tiempo usted cree que realmente dura el virus en el cuerpo? Se ha hablado mucho de 3 años, se ha hablado mucho de meses, pero en realidad, en concreto, nadie ha dicho realmente cuánto realmente puede durar el virus en el cuerpo después que lo pasas, ¿no? O después que pasas los peores días, que son los primeros.
Sí, efectivamente, porque específicamente en este virus, con la chikungunya, es muy variable el periodo de convalecencia. Y efectivamente hay pacientes que en 3, 4, 5 días, 10 días, ya se sienten mejor y ya el cuadro doloroso todo cede. Pero hay otros pacientes, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo estoy haciendo acá una consulta, que es una consulta multidisciplinaria, y la parte de fisiatría yo la hago, y hay pacientes que tienen un mes y más de un mes y tienen un cuadro doloroso pero bastante intenso, inclusive articulaciones prácticamente poliarticular, como decía, le duelen la mayoría de las articulaciones, y inclusive pacientes que tienen síndrome adénico, o sea, tienen las cadenas ganglionares del cuello, o sea, las cervicales, las epitrocales a nivel del codo, las inguinales. Las cadenas tienen adenopatía, eso nosotros lo llamamos los ganglios inflamados, no sé si ustedes me entienden.
Sí, claro.
Pero eso quiere decir que el cuerpo humano cuando reconoce un elemento de cualquier tipo, ya sea viral, bacteriano, de cualquier tipo, pues esa es la respuesta del sistema inmunológico del cuerpo ante esa enfermedad. Y he visto varias personas con ganglios inflamados, o sea que, y ya con un con 30 días y más de evolución, quiere decir que es muy variable el tiempo. Yo lo que recomiendo siempre, que independientemente del cuadro doloroso, hay quien habla de reposo, pero el reposo, cuando usted hace mucho reposo, bueno, tiende a esa articulación a inflamarse y a mantenerse esa inflamación, y entonces después ahí está la secuela, por ejemplo, esas artritis inflamatorias que entonces se prolongan mucho. Para mí hay que hacer su poquito de ejercicio. Las personas tienen que levantarse de la cama, tienen que caminar, tienen que mover las articulaciones. es la mejor manera de que ese episodio no sea tan prolongado.
La pregunta, y ya con esto termino, doctor, me quedo con Vladimir. La pregunta parecerá un poco, no sé, no la tomen como una pregunta irónica, pero ¿qué alimentación se debe tener? Me duele hacer esta pregunta y lo digo, gagueo hasta para hacer esta pregunta, ¿no? Pero bueno, ¿qué alimentación se recomienda tener para subir el sistema inmunológico y enfrentar un poco estos síntomas?
Sí, como no, una variada, una alimentación variada, sobre todo las proteínas. Es importante tener un balance dietético lo más balanceado posible y tener un aporte calórico. El aporte calórico es fundamental. Uno tiene que tener, comer proteína diaria, proteína tiene que los vegetales y la, o sea que la dieta tiene que ser balanceada. Desafortunadamente nosotros estamos bien lejos de eso, que el cubano come lo que aparece, y entonces bueno, esto es lamentable.
Por eso titubeaba cuando hice la pregunta, pero creo que por protocolo uno debe hacerla, ¿no? Doctor Roberto Serrano, gracias una vez más. Lo vamos a seguir molestando, porque esto desafortunadamente parece que esto no, como yo digo, es muy peligroso y hasta este momento indetenible. Muchísimas gracias, doctor.
Okay, no hay problema. Un abrazo para ustedes.
Gracias. Vladimir Turró, me quedo contigo. El presidente Miguel Díaz-Canel, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha afirmado que hacer una feria en las condiciones actuales es una expresión de nuestra resiliencia y de nuestro concepto de resistencia creativa, en declaraciones ofrecidas a la prensa durante la Feria Internacional de La Habana, o sea, la de 2025. Según publicó la página de la Presidencia de Cuba, en Facebook, me refiero, el gobernante sostuvo que el propósito del régimen no es solo resistir el embargo de Estados Unidos, sino hacerlo con creatividad, con desarrollo, con alianzas, con ciencia e innovación. Esto casi que es que la pregunta que le hice al médico, ¿no? De qué, cómo debe alimentarse un enfermo en Cuba, en Santiago de Cuba. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto, Vladimir?
Evidentemente, Díaz-Canel ya no piensa ni mide las palabras cuando lo entrevistan, porque yo creo, desde mi punto de vista, que ya él sabe, ¿no? Que mentir no le ha funcionado con el pueblo. Y la verdadera realidad con respecto a este tipo de feria no es más que tratar, vamos a decirle así, tratar de engañar a inversionistas extranjeros, como lo ha hecho en el pasado, para atraer inversión, que es lo que realmente necesita Cuba. Pero a raíz de esto también se contradice haciendo o llevando a cabo, como lo hicieron recientemente, llevando a cabo estos corralitos financieros, que después que estos inversionistas ponen su dinero, ¿no?, en bancos cubanos, bueno, tienen que olvidarse de ese dinero y finalmente terminan siendo estafados. Pero Díaz-Canel va a seguir intentando engañar a todo aquel que pueda, típico del régimen de la isla, ¿no? Típico de una dictadura, que lo único que necesita es dólares y más dólares para poder seguir manteniendo una dictadura en la que ya nadie cree y en la que la situación se le ha vuelto totalmente insostenible. Y bueno, prueba de eso es que los damnificados del Oriente, la única opción que han tenido para ser ayudados es las donaciones que vienen desde diferentes partes del mundo, y desde dentro de la isla los el llamado sector privado es el único que ha dado el paso al frente, ¿no? El régimen no ha dado nada, el régimen solo ha mentido y solo ha tratado de manipular a esas personas
precisamente para que no ocurra lo que ocurrió recientemente, ¿no? Que es descontento por la situación en que viven, una situación de extremadamente crítica, sin agua, sin corriente, sin comida, salgan a las calles a protestar, que es lo que está sucediendo en el oriente del país, ¿no?
Quiero.
Y es precisamente esto.
Sí, quiero despedir esta nota para pasar al turismo y ya cerrar el programa, pero quiero despedir con el discurso que dio el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, el señor Oscar Pérez Oliva Fraga, por cierto que es viceprimer ministro del gobierno cubano. Dio un largo discurso con un programa, un proyecto, pues un plan para las inversiones en Cuba, las empresas mixtas que podrán incluso alquilar hoteles, etcétera, todo maravilloso. Y una de las cosas de que avanza, y lo tengo aquí escrito, porque esto yo no sé si esto lo van a enfatizar en muchos medios de prensa después. El señor Fraga, el señor Oscar Pérez Oliva Fraga, dijo igualmente: la inversión extranjera podrá acceder directamente y sin restricciones a la compra de combustible en divisas. Es decir, usted llega con su carro, si usted es un inversionista, pone la gasolina, echa la gasolina que quiera, no hay ninguna restricción en divisas. Ahora, ¿qué dijo el ministro? En caso de indisponibilidad, o sea, en caso de que no haya gasolina, se permitirá al inversionista importar directamente el combustible que requiera. ¿Qué significa esto? ¿Que va a llegar una pipa de petróleo, una pipa de gasolina, que cada inversionista tiene que llevar una pipa de gasolina en una patana y parquearla en el patio de la casa para cuando necesite echar gasolina echarla si es que el garaje no tiene? O sea, no entiendo. ¿O que cada inversionista la va a tener que comprar un barco de petróleo a Cuba para que puedan tener gasolina? La verdad que no se entiende. Vamos a finalizar el programa. Señoras y señores, las estadísticas siguen dándole la razón a los vendedores de souvenir en La Habana Vieja, que llevan meses quejándose de que la caída de visitantes extranjeros ha mermado y, por supuesto, merma el comercio de las pulseras, de los collares, de las banderas, etcétera, etcétera, etcétera. Los datos oficiales, pues nada, hasta octubre del 2025 la isla recibió 1.477.892 visitantes, una cifra que representa el 80,1% del balance registrado en el mismo periodo en el 24, es decir, 366.916 personas o turistas menos. O sea, de mal en peor, además de todo lo que hablamos, el turismo también cae. Tenemos 30 segundos para cerrar, Vladimir.
Sí, esto evidentemente es evidente, ¿no? Que hayan venido solamente 1,5 millones de turistas es un síntoma, ¿no? De lo que ya estamos, hemos repetido en otras veces, la violencia en las calles, el maltrato, el mal servicio. Ya el turismo no está apostando por Cuba, ya las personas no quieren venir a Cuba, y es precisamente por lo que están viendo diariamente que sucede en Cuba, y no es rentable, ¿no?, venir a descansar ya a la isla o a pasear, precisamente por todo esto que están viendo.
Y además muchas embajadas han emitido alertas a sus viajeros a Cuba. Gracias, Vladimir Turró, y gracias también de manera excepcional al doctor Roberto Serrano, que estuvo en la primera parte del programa. Gracias a todos por la sintonía. Hasta la próxima.